la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Bueno, vamos al mensaje. Quisiera completar un poco la información del momento en que sucedió todo lo que estamos estudiando en la vida de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Así que le hice un gráfico, me costó varias horas de trabajo, desarrollar los siglos. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? En el 1010 antes, menos 1010 o 1010 antes de Cristo, se inició el reinado de David. Luego, en el 970, el reinado de Salomón. En el 957 se inauguró el templo de Salomón. Se murió Salomón en el 930 y se dividió el reino. El reino del norte, desobediente mucho más que el reino del sur, rechazaban todas las enseñanzas, no le hacían caso a los profetas ni a los sacerdotes. Dios les dijo, si siguen así les va a ir mal, y finalmente les fue mal. El imperio asirio en el año 722 los conquistó, los dispersó por todos lados. Son las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del norte, un poquito mejor, pero no mucho mejor, duró hasta el año 586. En este caso no fue el imperio asirio, sino el imperio babilónico, que duró muy poco, el imperio babilónico, 73 años, el que conquistó, destruyó y se llevó toda la riqueza del templo de Jerusalén a Babilonia. Luego aparece el imperio persa en el 539. Es sorprendente que solamente un año después, ya le dan permiso a Zorobabel para que vuelva a Jerusalén. Y llega y comienzan a edificar. De esto hemos estado hablando, Marilina habló leyendo el capítulo 3. Reconstrucción del altar. Unos cuantos años después, 80 años después, sale Esdras. Y pocos años después, 13 años después, sale Nehemías. Y en este 445, ahora vamos a ver otro gráfico, pero ahí es lo que estamos viviendo, es esto. Y acá sucede, y lo quise poner porque es muy interesante, coincide más o menos la época de Nehemías con el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y aquí comienza lo que se llama 400 años de silencio. No habla más el Dios, no habla más ni a través de los profetas ni de los sacerdotes, silencio. Hasta que aparece el arcángel Gabriel y se le presenta a Zacarías y le anuncia que va a ser padre de Juan el Bautista. 400 años de silencio, muy interesante, muy interesante. Se habla poco de esto porque no hay relato bíblico de esto. Después llega el año cero, en la época de nace el Señor, el año 33, la muerte del Señor, el año 70, la destrucción de Jerusalén, y allí termina, en el año 100, termina todo lo que se escribe del Nuevo Testamento. ¿Saben por qué me tomé el trabajo de hacer esto? Porque cuando yo leía la Biblia, yo pensaba que Nehemías era mucho tiempo antes de Malaquías. La Biblia no está ordenada cronológicamente, pero uno tiene en la mente la idea de que está cronológica, pero no lo está. Para mí venía Nehemías, después venía Ruth y después venía Job. No, eso es en el orden donde aparecen los libros de la Biblia, en el orden que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Los judíos lo tienen en otro orden y los ortodoxos griegos lo tienen en otro orden. Pero en la manera, como yo me crié, se me hacía un lío bárbaro. Hasta que digo, ay, Nehemías es el final de la revelación. Es el final de Segunda Crónicas, contemporáneo de Malaquías. Me trajo mucha luz hacer este trabajo. Y el próximo es un poquito más abierto, la destrucción de Jerusalén por el Imperio Babilónico, Zorobabel sale en el 538, en el 458 Esdras, en el 445 Nehemías, en el 444 es la reconstrucción de las murallas. Espero que les haya servido de algo esto. El mensaje de hoy se titula El día en que Jerusalén volvió a escuchar la voz de Dios. Sí, se me cayó algo, sí, no importa. Como estudiamos el domingo pasado, Nehemías, junto con todo el pueblo, hizo una obra increíble. Reconstruyó las murallas de la ciudad, pero lo hizo en un tiempo récord, 52 días. Una obra colosal, que bien la explicó Jorge el domingo pasado. Así que habían solucionado primariamente el peligro de las acechanzas enemigas, de los pueblos enemigos. También, otra vez tenían las murallas, se podían defender. Pero lo que ahora tienen que enfrentar es el peligro espiritual. El peligro espiritual sigue latente. ¿Qué hacer frente a los ataques a nuestra fe? ¿Cómo nos defendemos de las acechanzas del enemigo que viene a atacar nuestra vida espiritual? Eso es lo que estaban viviendo ellos. Y la respuesta fue, volvamos a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que Dios les había dicho, Él les había indicado que leyeran toda la Torá, todo el Antiguo, en todos los 5 libros de la Biblia, es lo que había en esa época, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo hicieran cada 7 años. Mire lo que dice Deuteronomio 31:10. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Cada 7 años, léanla. Y acá leemos que Esdras se tomó la decisión de leer, a pedido del pueblo, ya lo vamos a ver. Dice, tocaban los 7 años. No obedecieron. El pueblo no obedeció eso. Y según los años, desde la primera vez, o la segunda vez, y ahora lo vamos a ver, a esta, tendrían que haberlo leído 110 veces. Pero solo lo leyeron 5 veces. Una, en el monte Sinaí, cuando Moisés bajó, leyó, y el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y las obedeceremos. Bueno, aplauso. Pasó el desierto, Josué entra a la tierra prometida y Dios le dice, junta al pueblo y léele la Torá. Y lo hacen en el monte Gerizim y el monte Ebal. Son dos montes y en el medio estaba el pozo, todavía está, que Jacob cavó y donde el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana. En ese mismo lugar juntó a todo el pueblo y leyeron la Torá. Pasó el tiempo y se olvidaron de leerla. No realmente se olvidaron de leerla, le pasó lo mismo que le pasó a muchos creyentes. No saben dónde está la Biblia, la perdieron. Puede ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Perdieron la Biblia. Y un sacerdote, Hilcías, la encontró y se la llevó al rey Josías y convocó a todo el pueblo y otra vez leyeron. Vuelven otra vez a olvidarse de la Biblia, de la Torá, de la palabra de Dios. Y aparece el rey Josafat en el año 860 y la lee otra vez. Pero se olvidaron de ella. No solamente de leerla, se olvidaron de obedecerla. Y porque se olvidaron de obedecerla, cayeron bajo la acechanza y el ataque de las potencias enemigas y desaparecieron. El pueblo de Dios desapareció. Así que finalmente Dios los convoca otra vez, les da una nueva oportunidad. Vienen primero la tanda de Zorobabel y después las que vinieron con Esdras y la gente que vino con Nehemías. Por fin ya está, ya tenemos la muralla terminada, ya tenemos el templo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a leer, y es la quinta vez que leen la Biblia. Muchos años marcados por la idolatría y el olvido de las Escrituras. Cuando Esdras abre el rollo, porque claro, no eran libros, no eran rollos, se pone a leer. Muchos nunca habían escuchado la lectura de las generaciones. Por generaciones enteras habían vivido y se habían criado en el exilio babilónico. No sabían qué es esto que estamos escuchando. La necesidad llevó al pueblo a decir, Esdras, trae los rollos, léenos la palabra de Dios. Y llegamos entonces al pasaje que vamos a pensar en esta mañana. Nehemías 8. Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para este fin. También de pie a su derecha estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilquías y Maseías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Todos nombres interesantes para las futuras familias cuando tengan varoncitos. Imagínense ponerle a uno Asbadana. Versículo 5. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se lo podía ver encima de todos, y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. El pueblo que había trabajado en la reconstrucción de las murallas sentía la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Tanto que le pidieron, Esdras, léenos la palabra. Esdras era, dice el texto bíblico, un escriba diligente en la ley de Moisés. Era funcionario del imperio persa, era un alto funcionario, un erudito legal, pero a la vez era un judío descendiente de la tribu de Aarón, es decir, alguien de la familia sacerdotal, era un custodio de los documentos sagrados del pueblo de Dios. Así que nos encontramos con un pueblo deseoso de escuchar la lectura de la palabra de Dios. La primera cosa que me golpea a mí es, ¿tenemos ese deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestra semana a leer lo que Dios quiere decirnos? Tenemos tantas distracciones y sustitutos que en algunos creyentes pueden pasar semanas. No te voy a hacer ninguna pregunta, ningún test. ¿Cuánto hace que no te tomás el tiempo de leer la palabra de Dios? Y acá lo que vemos es que se juntaron todos con una gran unidad, con un gran espíritu y con un gran deseo. Y cuando Esdras abre los rollos, todo el pueblo se pone de pie, mostrando una actitud de expectativa, de reverencia, de un deseo genuino de escuchar la palabra de Dios. Sigue el relato, la palabra es explicada. Entonces Esdras, dice el texto, alabó al Señor, y el Dios poderoso, o todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió, amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Yo puedo mostrarles cómo hicieron. Levantaron las manos, amén, amén. El otro no lo voy a hacer. No sé quién me levanta después. Pero esa actitud de humillación, de reverencia. Los levitas, Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabat, Anán y Pelaías, explicaban la ley al pueblo mientras la gente permanecía en sus sitios. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Muy interesante que todo comienza con una actitud de adoración al Señor. Dar las manos, inclinarnos, arrodillarnos. Por eso es tan importante el tiempo de adoración que pasamos antes de recibir la palabra de Dios, porque prepara nuestro corazón para escuchar al Señor. Imagínense, y a alguno le habrá pasado alguna vez, llegó cuando ya había terminado la adoración y se sentó a escuchar. El mensaje fue el mismo que escuchaban los otros, pero qué diferente es, porque cuando yo me dedico un tiempo a exaltar y alabar al Señor, mi corazón se prepara para recibir su mensaje. Y no estaban apurados. Acá todos los que predicamos estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza. Dice, no te pases porque mirá que 12 y cuarto, 12 y 20, la gente se para y se va. No. Estuvieron desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, 6 horas. Y lo que sucedió, que es lo que se relata, que Esdras leía en la plataforma, pero los levitas iban y le explicaban. Otras versiones dicen, le traducían. Claro, se encontraron con una multitud de gente que había estado viviendo en otra cultura, en otra sociedad, que inclusive no manejaban muy bien el lenguaje hebreo de la lectura, y entonces los levitas le iban y le explicaban, especialmente a las nuevas generaciones, qué es lo que quería decir, qué es lo que quiere decir. ¿Y cuál fue la respuesta a esta lectura? Miren lo que dice. Estaban escuchando, y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Es muy importante escuchar, es muy importante entender para que la palabra de Dios produzca resultados en nuestra vida. Pues una buena pregunta para decir, venimos y escuchamos los mensajes que se dan, ¿producen algún efecto en mi vida? ¿Permito que la palabra de Dios modifique mi conducta, mi manera de pensar, me ayude en la toma de decisiones? Y acá lo que se produjo fue una convicción de pecado, porque la gente se puso a llorar. Y Esdras y Nehemías no apagan esa convicción, ¿no? No les dicen, ¿por qué lloran? No, no. Entienden que lloran, pero le dicen, pero esto no es el final. Tenemos que salir del quebranto, el dolor. Empezaron a llorar. Y yo miré esto y digo, pensé para mí, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que yo, al escuchar la palabra de Dios que me golpeaba, me puse a llorar? Se me cayeron las lágrimas. La palabra me golpeó. ¿Te acordás de la última vez que pasó eso en tu vida? ¿Sucede a menudo? Estamos tan indiferentes, tan curtidos, que no nos conmovemos, que la palabra de Dios no nos afecta. Escucharon con claridad, quizá por primera vez, y empezaron a llorar. El pasaje no nos dice, pero ¿cuál puede haber sido el párrafo que les hizo llorar particularmente? Yo estuve tratando, investigando y no, no. Y se me ocurrió pensar que puede haber sido Deuteronomio 28. Porque les dije que se había leído toda la Biblia o la Torá en Gerizim y Ebal. Se le llama a Gerizim el monte de la bendición y Ebal el monte de la maldición. Pero no tiene nada que ver que Ebal es un monte malo, no, simplemente que en un lado se les dijo la bendición y al otro lado se les dijo la maldición. ¿Cuál bendición y maldición? Capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Qué dice? Mirá lo que pasa si obedecemos. Mirá los resultados de la bendición. Va a haber prosperidad en el campo, en la ciudad, en las cosechas, en el ganado, en las descendencias de las familias. Va a haber victorias militares. Los enemigos, dice, huirán delante de ti por 7 caminos. Va a haber provisión abundante, lluvia en tiempo, los graneros llenos, bendición sobre todos los que emprendan. Si obedeces, no solamente vas a ser próspero, sino que vas a ser una nación poderosa, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Qué bueno sería, ¿no? Nosotros los argentinos, evidentemente, eso no lo aprendimos, porque vivimos de prestado, pidiendo. Serás cabeza y no cola. Resultado de la bendición. ¿Y cuáles son los resultados de la maldición por ser desobedecidos? Maldición en la ciudad y en el campo. Enfermedades y desastre natural, plagas, sequías. El cielo, dice, convertido en bronce y la tierra en hierro. Derrotas militares. Los reinos de la tierra te convertirán en horror. Pérdida de todo esfuerzo, sembrarás mucho y cosecharás poco. Y lo más grande de todo, lo más duro de todo, es exilio y dispersión. Vas a ser conquistado y exilado. ¿Leyeron eso? Si hubiéramos obedecido, seríamos una nación poderosa, próspera. Pero la realidad es que por ser desobedientes hemos sufrido todas estas maldiciones. Se pusieron a llorar. ¿Qué nación hubiéramos podido ser? Los padres abrazaban a los hijos, los ancianos se cubrían el rostro. Años de desobediencia nos han condenado al exilio, a ciudades destruidas. Pero Nehemías y Esdras tienen algo más para decir, no se entristezcan. Está bien que lloren, está bien. El arrepentimiento es necesario, pero no nos debemos quedar estancados en la culpa. A veces uno se encuentra con personas que por haber cometido algún pecado, lloran. Se saben perdonadas, pero lloran porque recuerdan que no fueron fieles al Señor. Y el mensaje, ¿cuál es? Salí de eso, porque el mensaje no nos tiene que condenar a vivir enclaustrados en la culpa, sino que nos tiene que llevar a la libertad del perdón del Señor. Porque la palabra conduce al gozo, dice. Además le dijo Esdras, no lloren, vayan y coman de lo mejor. Beban vino dulce, moscato sería una. Malbec no, pero vino dulce, no sé por qué dulce. E inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. Y viene el gran texto. No estén tristes. Hermano, te fue mal, no te portaste bien en el pasado, hiciste algo que no tenías que haber hecho. No estés triste, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. ¿Cuánto dicen amén a eso? También los levitas calmaban a la gente diciéndoles que se callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Cuando la palabra de Dios impacta en nuestra vida, tiene que provocar estas dos reacciones: dolor por el pecado, pero un gozo profundo al recibir el perdón del Señor. Los otros días le hice un reportaje a Sujel Michelén, un predicador que se escucha muchísimo de República Dominicana, y él dijo algo muy interesante. Dice, yo, dice, me convertí, muy interesante el testimonio, pero no puedo estar seguro de que un solo segundo de toda mi vida yo pude cumplir los primeros dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como te amas a vos mismo. Ni un segundo. Y yo pensé, yo tampoco. Que haya cumplido 100% esos dos mandamientos, ni siquiera puedo decirlo, que lo he cumplido un solo segundo de mi vida. Mamita. Con razón la palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. Con razón dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, la paga del pecado es la muerte. Yo leo esos textos y digo, estoy en problema, hermano. Pero después leo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Gloria a Dios. Estoy en problemas, pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es la reacción natural? La alegría. Cuanto más metido estuve en el pecado, cuanto más se le perdona, más ama, dice el texto, ¿no? Más alegría. Cuando reviso mi pecado, digo, ¡ay, qué mal que estoy! Pero después Dios muestra su amor, su misericordia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La verdadera fortaleza del creyente no son sus propias fuerzas, sino el gozo que produce saberse perdonado y amado por el Señor. El verdadero gozo no niega el pecado, pero entiende lo que somos en Cristo Jesús. Celebren, le dijeron. Salgan a celebrar. Estaban, imagínense, están todos llorando. No quiero hacer ninguna profecía para la próxima semana. Estaban todos llorando y le dicen, paren, ya está bien. Salgan a celebrar. Dios nos ha perdonado, nos ha restaurado. Y eso es lo que hacemos todos los domingos cuando venimos. No es que negamos que hemos sido o que somos pecadores, pero venimos con gozo en el corazón a partir el pan y compartir la copa. Toma en tu mano ahora. Y recordamos lo que les costó pagar por todos nuestros pecados al Señor. Su cuerpo fue herido en la cruz, por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Señor nos dice, cada vez que se junten, celebren, hagan una fiesta, recordando que hemos sido perdonados por el Señor. Partamos el pan. Padre, celebramos en esta mañana que pasaste por alto toda nuestra miseria y maldad, y por gracia nos diste vida en Jesucristo. Y obedecemos tu mandato, aceptamos tu invitación y recordamos que te costó tu cuerpo herido en la cruz. Por eso partimos y comemos de este pan. Y también te costó el derramar tu sangre y por eso bebemos de esta copa. Lo hacemos con convicción de pecado, pero con una profunda seguridad de que hemos sido perdonados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea tu nombre. Hagámoslo, hermano. Y para finalizar la enseñanza y el párrafo, ¿qué le dice Nehemías? Miren, miren a los demás, celebren, pero compartan. Tomen vino bueno, vino dulce, pero denle a aquellos que no tienen. El Evangelio siempre nos motiva a mirar a nuestro hermano, a que está cerca nuestro. Y el texto termina bien, dice que se pusieron muy contentos porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Espero que hoy alguno de ustedes esté contento también. ¿Qué es lo que enseña este pasaje? Escuchar, entender, quebrantarse y celebrar. Celebremos al Señor, hermanos. Hoy cantamos una canción al principio que yo no conocía de celebración, Laura. ¿La pueden cantar otra vez? No es un pedido muy... No. Celebremos al Señor por su gracia y su perdón. No se olviden, la palabra de Dios es el centro de nuestra fe. Que Dios les bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.